Bueno, esta ley es un logro después de 18 anteproyectos de ley que históricamente fueron buscando la posibilidad de darle certeza al sistema científico, de poder decir, bueno, vamos a hacer como un acuerdo, digamos, claro, estructural y estatal de gobierno entre todas las fuerzas. Se votó por unanimidad la ley, entre todos los bloques votaron. Si bien es una ley que presentó el bloque Frente de Todos, es una ley que se votó por unanimidad.
Qué importante.
Ese acuerdo consiste en incrementos graduales sostenidos de piso, es decir, no significa que no pueda haber más y hay más fondos, claro, en las arcas nacionales, para el sistema científico tecnológico, hasta, como vos bien decías, llegar al 1% en el 2032. 1% de aporte del Estado Nacional, pero la ciencia recibe otro tipo de aportes, ¿sí?, que tienen que ver con el aporte de los privados, para los que, aunque en la Argentina es poquito en relación al Estado Nacional, y también el aporte de los estados provinciales y municipales, que aportan de sus presupuestos y sus arcas fondos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esta ley es un ícono, es un hito, digamos, en la historia de la ciencia argentina, porque además tiene un porcentaje altamente redistributivo para las provincias, el 20%, digamos, muy desigual el desarrollo científico-tecnológico en la Argentina, muy, claro, centralista, más centralista que la política incluso de distribución de la coparticipación.
Wow.
Digamos, para que te dé una idea, nosotros en San Juan recibimos el 1,4% de los fondos totales de ciencia y tecnología. ¿Sí? De
bien,
la nación.
Bien.
Pero, en concepto de coparticipación, por la ley de coparticipación federal, recibimos el 3,5%.
Claro.
Entonces, hay mucha más concentración, recibimos menos en relación a la coparticipación que lo que recibe otra provincia que concentra los esfuerzos científicos y tecnológicos.
¿Y eso nos pone... cómo cambia esto ahora?
Bueno, esto cambia porque ahora vamos de toda la bolsa de reparto de fondos nacionales, el 20% se reparte en provincias periféricas, es decir, no centrales. Se saca de ese reparto a Capital Federal, Buenos Aires, que son las grandes concentradoras,
claro,
de fondos para la ciencia y la tecnología.
La misma historia de siempre, ¿no?
Y sí, pero también ahí es muy interesante porque llega a cuento el debate del federalismo, que está muy intenso. Por supuesto que sigue siendo un país profundamente centralista, pero esta apertura desde el discurso de Alberto y de Cristina, digamos, federalismo, permite posicionar a las provincias, a sus gobernadores y a sus funcionarios en posiciones mejores para la negociación. Entonces eso hace que además tengan las leyes que se van aprobando tengan un fuerte rasgo, sesgo federal. Y la otra cosa interesante es que digamos, pone el tema de la inclusión de género en la ley, digamos, ¿no? No pone cupo, pero sí el fomento de la inclusión del colectivo LGTBQI+, uh-huh, mujeres a la ciencia. Entonces, es muy interesante para participar de actividades científicas, es muy interesante cómo esta ley queda como una ley de avanzada, realmente de avanzada. En el mundo no existe una ley como esta. Hay muchos estudios que se han hecho de comparativos y bueno.
Volviendo un poco a esto que nos contabas del tema de la inclusión de género, ¿cómo se da específicamente en esta ley? ¿Cómo se plantea la inclusión de género?
Se plantea de una manera general, pero como política de Estado. Es decir, dentro, bien, de ese marco legal, vos lo que podés hacer es, o lo que no podés obviar, es un ministerio con políticas de género, porque la ley te lo manda, digamos, vos tenés que presentar. Es decir, bueno, estás cumpliendo la ley, mostrame tu política de género.
Tal cual.
¿Sí? Entonces, es muy interesante esto. La verdad, Claudia Bernaza, yo debo decir que Claudia Bernaza, que es una de las coautores, una mujer que fue junto con su equipo, que tiene dos sanjuaninos, les cuento, el equipo de Claudia,
bien,
dos sanjuaninos expertos en ciencia y tecnología, Josefina Vaca y Hugo Erosi. San Juan tiene una muy buena tradición en cuadros para la gestión de la ciencia y la tecnología, y bueno, Claudia fue acompañada por estas dos personas en la confección de la ley, que retomó algunos proyectos anteriores. Uno era de Guado de Pedro, otro de también de el gobernador de Santa Fe, Perotti.
Bien.
Y confeccionan este nuevo proyecto muy interesante, muy bueno. Tan bueno es que fue aprobado por unanimidad. Realmente condensó lo mejor de la tradición legal, normativa de la Argentina. Así que bueno, estamos
qué importante, contentos. Qué importante. Sí. ¿Y cómo podemos verlo? Bueno, decimos se va a ir aumentando gradualmente el presupuesto destinado a ciencia y tecnología. ¿Cómo lo podemos ver nosotros acá de San Juan más concretamente? Digamos, ¿cómo va a repercutir en la comunidad sanjuanina?
Bueno, nosotros, los presupuestos de ciencia y tecnología, ustedes saben, van a las instituciones. Los presupuestos se dirigen a las instituciones.
Claro. ¿Sí?
Entonces, ¿cuáles son las instituciones del sistema científico que van a recibir este incremento presupuestal? Bueno, van a ser CONICET, INTI, INTA, la parte que hace ciencia, universidades, el MINCIT, la Agencia Nacional I+D+I, todas la CONAE, digamos, todas las grandes instituciones que hacen ciencia y tecnología en la Argentina. Ese incremento es parejo. Lo que pasa es que va a ir destinado a proyectos, preferentemente, que salgan de las provincias, ese 20%. Entonces,
claro,
ya no es que va a haber grandes convocatorias nacionales por, suponete, 100 millones de pesos, se presentan 1.000 proyectos y ganan los de Buenos Aires y Córdoba. No.
Claro.
El 20% de cada convocatoria va a tener que ser tomado, digamos, por las provincias periféricas, ¿sí?
Entonces, ahí está lo federal, de lo que hablábamos antes, ¿no?
Exactamente, exactamente. Por eso va a repercutir, por eso San Juan va a tener más oportunidad que tenía antes cuando presente proyectos a las convocatorias generales o a las convocatorias por misión. Porque también hay un cambio en la ciencia y la tecnología argentina gracias a la pandemia.
Claro.
Ya no se puede poner plata en todo el sistema científico de manera pareja, como si todo fuera relevante.
Claro.
No todo es relevante, los contextos van dando relevancia a algunas temáticas, ni en nuestras peores pesadillas estaba esta pandemia, y nos dimos cuenta que hay que fortalecer en el mundo que viene, que es un mundo viral, el mundo que viene, los sistemas de salud. Entonces la ciencia fuertemente se va a volcar al fortalecimiento de los sistemas de salud. Nosotros en San Juan nos vamos a volcar al fortalecimiento del sistema de salud y los sistemas conexos, ¿sí?
Bien.
No es que vamos a abandonar otras líneas de investigación, pero sí ya estamos hablando y estamos comunicándonos con todas las instituciones para informar cuáles son las líneas estratégicas de la provincia de San Juan, porque hay cosas que no pueden esperar.
Tal cual. Bueno, en este sentido me pregunta mi compañera Bianca Piacentini, te transmito la pregunta, que si esta ley no estaría implicando un aumento, por ejemplo, en las becas de CONICET, pensando en las condiciones laborales de los investigadores, y te manda saludos, por supuesto, también.
Bueno, Bianca, que esté todo bien, que no aparezcan síntomas, ese es mi deseo.
El nuestro también.
Que transcurra todo muy bien. Sí, efectivamente va a haber un incremento en becas de CONICET y un incremento en las becas de CONICET para la periferia, claramente, por los porcentajes que se van a distribuir. Entonces va a haber un incremento de becas CONICET, pero yo quiero darles un dato importante.
A ver.
En la Argentina,
sí,
la gran concentración de investigadores, investigadoras, no está en CONICET, está en las universidades.
Bien.
¿Sí? CONICET representa un 20% de la investigación que se hace a nivel nacional.
Ajá.
En la provincia todavía mucho menos. ¿Sí? Tenemos 500 investigadores de CONICET en la provincia. En realidad, menos. Tenemos entre becarios, técnicos e investigadores. Sumamos todo eso, 500. No es que los becarios sean investigadores, digamos, de carrera de CONICET.
Claro.
Entonces, fíjense qué poquito. Tenemos cerca de 3.900 docentes que hacen investigación de las universidades nacionales y otros 800, 600 que están trabajando en la Católica. Entonces, fíjense que es muy, muy fuerte la cantidad de investigación que hacen las universidades, ¿sí?
Claro.
Con otra línea, con otra modalidad, con otro objetivo incluso, ¿eh? Y hay un mestizaje entre CONICET y las universidades, porque una vez que los formaste como doctores,
claro,
CONICET financia la formación de doctores, generalmente esos doctores presionan para incluirse en el sistema universitario. A veces el sistema los recibe, a veces no. Generalmente, mayormente los recibe, el 80% está en estos momentos incluido en el sistema universitario y un 20% que no, que se va a otro lugar, a una empresa,
claro,
o algún otro lado. Pero quiero decirles que hay no solo investigaciones CONICET, es una parte CONICET, que es un tipo de investigación específica que tiene distintos parámetros, que tiene otro tipo de metodologías. La metodología científica es la misma, digamos, pero, por ejemplo, el tema de las publicaciones, otras exigencias, publicaciones claro. en determinadas revistas, con determinada calidad, con referatos, etcétera, etcétera. Pero hay una gran cantidad de investigación que se realiza en las universidades. Es una investigación que tiene determinadas características muy interesantes, pertinencia social, por ejemplo.
Tal cual.
Las universidades siempre se han propuesto tener pertinencia social en su investigación, así que bueno.
Sí, y en eso un poco te quería preguntar, ¿nobleza obliga, viniendo sí. de las ciencias sociales, que siempre somos un poco las ciencias relegadas, ¿no es cierto?, uh-huh. en un montón de cuestiones, incluso a veces internacionales y demás, uh-huh. Casi que a veces ni se nos tiene en cuenta como ciencia, ¿no? Preguntándote en esto de, bueno, obviamente hay que priorizar determinadas líneas, sobre todo en un contexto sí. específico como este, pero ¿cómo se maneja, digamos, vos crees que esto sí va a traer aparejado también más oportunidades para el campo de las ciencias sociales o no?
Totalmente, 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 porque, mira, en realidad las ciencias sociales se han ido abriendo camino, hoy, digamos, incluso te diría, en términos de prensa,
sí.
yo no me animo a decirte a la par, pero sí, porque realmente, por ejemplo, en términos de igualdad de género, ¿no? Es decir, todas las publicaciones y los trabajos y el pensamiento y el conocimiento que se ha generado en torno a eso está colaborando con el diseño de políticas públicas.
Tal cual.
Es de altísima relevancia, es de altísima relevancia. En ese sentido, creo que ha ido creciendo su relevancia en relación a la pertinencia y el compromiso con las demandas sociales, digamos. Cuando las ciencias sociales están acopladas y acompasadas con la demanda social, crece su predicamento.
Tal cual.
Esto es así. Entonces, si la ciencia social está mirando para otro lado o está trabajando, por ejemplo, ¿no? en cuestiones vinculadas, no sé, más estadísticas o más distantes, que pueden ser relevantes, pero no tan vinculadas a la demanda social, y bueno, ahí disminuye su predicamento.
Claro.
Y entonces yo creo que va a ser muy relevante. Muy relevante, nosotros estamos trabajando muchísimo con el campo de la psicología, el tema uh-huh. de la salud mental, lo que está pasando con pandemia.
Claro.
Realmente no vemos ahí, pero sí también, te voy a decirte, entre ciencia y técnica,
claro.
Necesitamos más T que C en este momento
claro.
en la Argentina, ¿no? Porque necesitamos transferencia tecnológica, necesitamos crear puestos de trabajo. Entonces, en las ciencias duras también se están viendo conmovidas en este sentido, porque necesitamos más tecnólogos.
Claro.
Que rápidamente puedan poner en marcha máquinas de todo tipo, ¿no? Desde la economía popular hasta la economía a gran escala, digamos, las fábricas a gran escala, ¿no?
Claro.
Entonces, hay una demanda social muy fuerte hacia la tecne, hacia la tecnología, y capaz que menos demanda hasta a esa ciencia básica vinculada, no sé, a disciplinas más duras, matemáticas, etcétera, etcétera, que, bueno, en estos momentos de crisis y de demanda humana, social, por trabajo, por mejores condiciones, etcétera, etcétera, de vida, son más relegadas, ¿no?
Tal cual. Bueno, y un poco preguntarte cuál es el análisis que haces con respecto a, si damos un paso para atrás y miramos en perspectiva, digamos, una etapa en la que se desfinanció completamente, ¿no es cierto?, al sistema de ciencia. Sí. ¿Cómo ves, digamos, qué análisis haces de esta situación, ¿no? De este cambio de política pública con una ley que va a ser fundamental para el campo de la ciencia en la Argentina?
Bueno, nosotros veníamos, cuando gobernaba Juntos por el Cambio, nosotros veníamos de una situación de pauperización, de desfinanciamiento, subejecución de las partidas que existían de
claro.
la ciencia. Digamos, nada. Primero, el Estado es fundamental, fundamental. Hoy, si ustedes piensan en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Como
sí.
en el núcleo del capitalismo, Estados Unidos, las mejores iniciativas científicas las ha tenido todo el Estado federal.
Claro.
Y les hablo de Silicon Valley.
El claro.
Silicon Valley es Silicon Valley porque el Estado federal norteamericano y los estados federales, algunos, financiaron esa experiencia que hoy es digamos, una experiencia que le genera divisas a Estados Unidos, y realmente es impactante lo que han desarrollado. Entonces, los estados son los grandes financiadores de las iniciativas científicas más importantes. ¿Qué pasó? Cuando el Estado se retira, cuando gobernaba Juntos por el Cambio, el Estado se retira. ¿no? Que haga ciencia, que puede conseguir los fondos, sean fondos privados, fondos algunos estatales escasos, y que se arreglen, ¿no? Porque la ciencia no hace falta, la ciencia soberana. Simplemente comprale los artefactos o le comprale la ciencia, comprale las vacunas a quienes puedan hacerla. ¿Para qué vas a pensar vos en tus propias vacunas?
Claro.
Fíjate ese pensamiento neoliberal, un pensamiento antisoberano, ¿no? Un pensamiento colonial, en donde lo mejor es lo que viene de afuera. Y fíjate que la Argentina está avanzando en su fabricación de sus propias vacunas. Fíjate si no es estratégico que tengamos nuestras propias vacunas a la luz de lo que sí está pasando, la puja mundial por vacunas.
Más que nunca puesto sobre la mesa, digamos.
Totalmente. Ese modelo nos iba a llevar a la ruina. A la ruina. Es decir, que la Argentina haya podido producir el 80% de los insumos que fueron necesarios para para combatir la pandemia. Te hablo desde barbijos, ropa médica, digamos, para los médicos, para el sistema de salud, cabinas para transportar enfermos de COVID. El 80% se produjo en la Argentina. Eso habla de que necesitamos una ciencia soberana. Una claro. ciencia soberana, una ciencia que mide nuestras propias necesidades y que a la hora de la dificultad esté lista para actuar, lista para actuar. Y hablo de salud y hablo también en otros términos, digamos, nosotros necesitamos otro tipo de conocimientos listos para armarlos y salir a actuar. Y esto no pasaba con Cambiemos, esta es la verdad, esto no pasaba con Cambiemos. No iba a pasar porque la matriz de pensamiento es una matriz profundamente colonial claro. y nosotros no. Nosotros estamos por la soberanía científica.
Bueno, Marita, la verdad que nos quedaríamos toda la mañana charlando con vos porque es un tema interesantísimo, porque además te vamos a estar llamando porque queremos también conocer un poco más de tu historia personal en este, digamos, en esta posición que ocupás como funcionaria, que para nosotras es tan relevante. Así que te aseguro que te vamos a estar llamando de nuevo, pero me quedo con la idea de esto que nos decís de la ciencia soberana, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias por la comunicación.
Totalmente. Bueno, la felicito. Arrancan, yo soy, ahí escuchaba que el público se renueva. Yo era una oyente abonada, digamos, de la Radio Nacional. En cuando apareció otro gobierno, dejé de escuchar. Realmente la propuesta era una propuesta que no me representaba ni me invitaba. Y veo cómo poco a poco, y a pesar de la pandemia, Radio Nacional ha ido construyendo y levantando programas que son verdaderamente sustanciales para configurar un nuevo sentido común, para darle la batalla a un sentido común individualista que creció, para ir hacia un sentido común más comunitario, del cuidado de los otros, de las otras. Entonces, total. Bueno, yo celebro este programa, que estén estas dos guerreras ahí dándole la batalla al sentido común.
Me gusta, vamos a robar ese eslogan, ¿eh?
Totalmente. Bueno, sí, es eso, un nuevo sentido común, un peso grande y bueno, siempre para adelante y a disposición.
Bueno, muchísimas gracias. Ahí pasaba María Verónica Benavente, ella es subsecretaria de promoción de la actividad científica y tecnológica.